grandes personajes. Trip Hawkins. En 1953 nace Trip Hawkins, emprendedor y fundador de una de las compañías más importantes del mundo de los videojuegos. Poco se sabe de su vida en la infancia y juventud, pero se conoce dónde comienza su exitosa carrera, siendo director de estrategia y marketing en Apple Computer por mucho tiempo de su vida, hasta que en 1982 deja la reconocida empresa de la manzana mordida para embarcarse en tierras desconocidas, mostrándose como el emprendedor que hoy reconocemos en él. 1982, y siguiendo los pasos de Activision, funda Electronic Arts, la segunda desarrolladora third party de videojuegos y casi automáticamente la más importante y con mayores ingresos de su tiempo. Sus 9 años de trabajo en la compañía la convierten en un éxito financiero, eventualmente dejando su cargo como director para seguir con su vida de emprendimiento. Hasta hoy, EA sigue siendo la segunda publisher más grande del mundo después de Nintendo. Posteriormente funda 3DO en 1991, compañía que lanza 2 años después una consola del mismo nombre, 3DO, que pasa a ser la consola más poderosa del mercado. Se oferta un precio muy elevado, generando su fracaso que finalmente se sentencia con el lanzamiento de la PlayStation en 1994, consola para la cual comenzaría a desarrollar juegos hasta declararse 3DO en la bancarrota en mayo de 2003. Sin embargo, Trip no quiso quedarse en el fracaso y siguió ligado al mundo de los videojuegos, fundando numerosas compañías, incluyendo Digital Chocolate, compañía de juegos móviles, probando ser un apasionado del tema hasta el día de hoy. Tu opinión de Electronic Arts puede no ser la mejor, pero la influencia y marca que dejó Trip Hawkins en el mundo de los videojuegos es innegable, convirtiéndose así en un gran personaje de la gran historia de los videojuegos. Grandes personajes, grandes historias. Bueno, y ahora comenzamos con el núcleo del episodio, la parte que está no solamente en el centro del episodio, sino que
engloba
todo el tema en el que intentamos tratar en el episodio.
¿Ah?
¿Se entendió?
¿No? ¡Oh, por supuesto!
¡Fantástico! Bueno, en esta oportunidad, como ya lo han mencionado, como ya deben haber captado a lo largo del episodio, vamos a hablar de la inserción de los videojuegos en nuestra sociedad. Ah, buen tema, ¿no?
Sí.
¿Qué te parece? Y hay varias cosas que debemos tratar. Como por ejemplo, el primer tema que quiero tirar sobre la mesa, y no lo voy a tirar porque si no haría ruido con el micrófono.
Se puede caer también.
Es, ¿cuál es el público de los videojuegos hoy? ¿Existe un público que uno puede identificar así como de esta edad a esta edad?
Sí.
O ya es más...
Mira, yo creo que hay un público inmenso involucrado con los videojuegos, pero que tal vez todavía cueste asimilarlo. Piensa que hay una generación, obviamente, que es la más pequeña, ¿cierto? Los niños y todo el cuento, que siempre como que están ligados a los juegos en general. O sea, esto tiene una generación que está aprendiendo a jugar con estas cosas, con tecnología y cosas así. Tienes una generación que ha ido creciendo un poco con los videojuegos, que tal vez sean como la generación de los videojugadores, más hardcore gamers, que son los que en verdad se centran competitivamente en tal vez un juego, que son los más esforzados, que son los campeones de X cosa. Y hay una generación que ha crecido con los videojuegos literalmente, onda, que se encontraron cuando pequeños con los videojuegos o tuvieron su primera interacción con los videojuegos, que les ha ido gustando durante toda su vida los videojuegos. Algunos han estado más ligados a los videojuegos que otros, pero ahí hay una generación adulta que por algún motivo, ponte tú, que dejaron de jugar por, no sé, por estudios, por cosas así, por otras responsabilidades, pero que ahora, estando más grande, tal vez con una familia consolidada, con un buen trabajo y con el poder adquisitivo para poder comprar videojuegos, lo hacen. Sí. Onda, compran las nuevas consolas, se da una experiencia que yo creo que es muy, muy rica en lo que es videojuegos, de que son padres que compran videojuegos no solo para que el niño juegue porque se lo pide, sino que él también está dispuesto a jugar con él, a aprender con él. Y son, si tú te pones a pensar, es una generación entonces que abarca desde el más pequeño, que tal vez está aprendiendo 4 años, tal vez 6 años, a una generación de gente de 30, 40 años, ¿por qué no? Que son los que están. Y es lo que vimos también en FestiGame. Si FestiGame vimos una variedad de gente impresionante. Muchos papás con sus niños, muchos niños, mucha gente joven.
Muchos papás con sus niños, muchos niños con su papá.
También con su mamá, con su primo. ¿Ah? Vimos mucha variedad de gente. Y es mucha gente. Mucha, mucha gente.
Estaba pensando, oye, está súper bien tu, como la madurez del, en tres etapas, lo definiste muy bien, me parece muy, muy aceptado.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Oye, gracias.
Perfecto, bien, definiste muy bien.
Estoy súper contento.
Lo definiste en tres etapas, bien, o sea, como más madura, más de infante, más el jugador más hardcore, bien, perfecto. Oye, pero,
no solo felicito, un 7. No solo de felicitación vive el hombre, ¿qué opina usted? Tú.
No, que iba a decir que, claro, en la etapa más madura del jugador, ¿existirá la mujer como género jugando? En la etapa madura, digo. En la otra etapa yo sé que sí.
Yo creo que es difícil.
Yo creo que el hombre se queda al final con esto del juego, más como algo coleccionable, el chiste que tiene, o qué sé yo, vuelve a retomar, o es como parte de su compra importante después de ser...
padre de familia.
Más que padre de familia, como... más de desligarse ya de su familia y ser independiente.
Claro. Sí, yo creo que ahí puede que sea. O sea, obviamente yo creo que el número va disminuyendo. En general.
Creo que casi no.
Y principalmente debe ser mujeres que por estar apoyando a la pareja, por tratar de aprender también de este mundo, también se ven involucradas. Y el mundo de los videojuegos de ahora es súper transversal. O sea, tampoco es un tema de que hay un solo tipo de juego y que sea especialista para gente que juega bien, onda, con la incursión de los controles de movimiento que hemos tenido, que dan para que ya gente haga otro tipo de cosas que no solamente sea jugar, sino que pueden bailar, acondicionamiento físico. Y eso también va ligado un poco más con el otro género.
El otro género.
Entonces sí. Por ahí también tienen otro tipo de inserción que sea más.
No sé si se alcanzará como prioridad, porque una prioridad primera.
Una no primera puede ser prioridad. Segunda y tercera.
Claro. Para el hombre es eso, es su entretenimiento, el videojuego, qué sé yo. Pero para la mujer, no creo ser machista, pero la prioridad cambia. No sé en qué, no voy a decir en qué para no meter la pata.
Tan polémico que eres tú.
Sí, puedo decir que, no sé, pues prefiere comprarse cosas, vestuario, qué sé yo, diseño, cualquier otra cosa, no sé, puedo salir a comer, pero los hombres invierten en eso, yo lo sé.
Pero piensa que ahora los videojuegos pueden ser el nuevo gimnasio, con las nuevas cosas que han ido saliendo. Mucha gente a mí me ha ido a preguntar en la tienda productos de este tipo enfocados a eso. Bueno, en el fondo, quiero que mi mujer...
Realmente sirve. Quiero que mi mujer.
Quiero que mi mujer... Sí, también ha sido... de los dos tipos de iniciativas, pero principalmente más de él. Donde sabes que quiero que mi mujer igual pruebe la consola, sé que hay de este tipo de cosas para...
No para sé, compartir con ellos.
Claro, para que haga el movimiento físico,
sí. Sí, pero es mejor hacer actividad física a luz del sol, porque esa es la mejor forma de absorber vitamina D.
Ay, para la piel. Para la piel.
No, Drupi, eso ya se va a inventar. Una placa con vitamina D para
no salir. Una consola, claro. Una consola con un panel.
Con un panel.
Que te ilumina.
Ahora sí que no salgas más. Sí. No necesidad.
Y solarium, para que las mujeres tampoco vayan al solario.
Bueno, y aparte de esto y por edades, está la clasificación que hemos hecho siempre, que son los jugadores dedicados contra los jugadores casuales, que obviamente están dentro de cada grupo. Y más allá, por ejemplo, no sé, la abuelita que ahora juega juegos casuales, ¿eh? Eso, que no le definiríamos como un grupo de videojugadores, tal cual, pero existen.
O sea, hablar de videojuegos, jugadores casuales, es producto de lo que de la transversalidad que han tenido los videojuegos. No solamente lo compra gente por querer jugar y ser el mejor, simplemente porque ahora también ven en los videojuegos entretenciones que antes no estaban y las tienen en su casa y se van comprando juegos en la medida que les es atractivo. Entonces son sí. Mucha gente tiene o ha probado Nintendo Wii, por ejemplo.
Sí, los juegos ya no, hay juegos que ya no buscan la excelencia, sino que el pasar el momento, ¿no?
Sí.
Existen muchos tipos de juegos.
Eso acomodan a todo.
O sea, en realidad muchas formas de jugar
también.
Que puede ser de un modo competitivo, por ejemplo, que no es mi caso. Yo no tengo ni un interés en competir con nadie, ni siquiera en Facebook por los rankings. Nada, no me interesan los juegos competitivos.
Por los rankings.
Por estar en la mejor posición, en el número uno, no es ranking la palabra.
Dejémoslo ser el mejor de tus amigos.
Los leaderboards, seguimos.
Ah, leaderboards. Claro.
esa palabra, leaderboard.
Leaderboards.
están los que el que juega por gusto nomás, que ese soy yo. O los que quieren relacionarse con otra gente cuando juegan.
O el que juega disgustado.
Pues claro, el que juega por disgusto.
Que bota el control remoto. yo lo he visto aquí.
Sí, existen.
Existen, de repente.
Sí, son problemáticos esos jugadores.
Que juegan porque les gusta estar frustrados.
¿Eh?
Sí.
¡No me sale! Ahí se acabó el control remoto.
Es bien curioso. Y bueno, y así uno podría estar clasificando. ¿En qué grupo recae?
Soy de los rabiosos, parece.
Ah, ya.
No. ¿Quién dijo eso?
Hay una desigual percepción de estos personajes. O sea, por ejemplo, el que juega competitivamente o el que juega a diario al que juega de vez en cuando. Percepción, o sea, no sé, el prejuicio. O sea, el que juega todos los días será más prejuiciado, o sea, todavía. Sabemos que en la antigüedad era así.
En la antigüedad.
En la antigüedad.
En la Edad Media.
En los 1500. En la antigua
Grecia.
Sí. Cuando jugaban a la polita, eran discriminados.
Yo sabía que Ra jugaba. Ya,
bien
discriminado.
No quiera,
sí. Faraón.
Es que siempre ganaba, o tenía que ganar, pues entonces obviamente era discriminado. Yo creo que tal vez la discriminación no sea tanto de afuera. Yo creo que la discriminación se da más que nada desde adentro. Onda, como ahora existe este videojugador casual, muchas veces los hardcore gamers, o los jugadores como más dedicados, se enojan con los tipos de juegos que van saliendo en el fondo. Como que dicen, no, este tipo de juego no. Como que no logran entender que hay una diversidad de público. Entonces, no, este tipo de juego no es lo que esperamos, es demasiado para niñas, es demasiado, no sé, simple y cosas así. Pero yo lo veo más que nada desde adentro. No sé, la percepción que tengo yo. El videojugador casual tiene la cualidad o desventaja de que no está tan ligado al mundo de los videojuegos. Entonces, en realidad, como que son críticas que hacen los hardcore gamers que no tienen una respuesta. Porque en general ese videojugador no está pendiente de todas las noticias, o no está pendiente de los lanzamientos. Entonces, en realidad, si encuentra un buen juego en alguna tienda, que, oye, ¿este juego de qué? Ya, se lo lleva, y chao, y lo juega, y juega cuando puede nomás. Entonces es como una crítica así como escondida.
Yo creo que el jugador casual no tiene una crítica sobre el jugador más experimentado, en el sentido de que, oh, pobre, no tiene vida, qué sé yo. Pero sí tiene como... No una crítica, es como la curiosidad, onda, ¿qué tipo de vida es la que lleva? ¿Cómo lo hace para, ¿cachai? ¿Cómo reparte bien su tiempo para estar en todas? Porque el jugador experimentado le demanda cierto tiempo y mucho el juego.
Sí, sin duda.
Y no se sabe si deja de hacer unas cosas u otras. Entonces eso yo creo que, por lo menos a mí me despierta curiosidad.
Claro, no es lo mismo que una persona que gusta del cine. Porque la duración de la película siempre hace más claro, la misma.
Un cinéfilo va...
O sea, depende cada de cuántas veces vaya al cine en el día, pero en realidad...
Bueno, pero si va todos los días, va cada día 2 horas. Uh-huh. No es tanto.
En los videojuegos es mucho más...
Hay una historia de 8 horas y estás jugando y tienes que pasar. Y la obsesividad también, como que
entonces,
te lleva eso.
Entonces justo lo que he notado acá, ¿cómo es la vida de un gamer? Cuéntanos, Nevens, ¿cómo es tu vida, por ejemplo? Que tú me decís, no solamente estudias y no solamente juegas, sino que trabajas y tienes otras actividades además. ¿Cómo lo haces con el tiempo, con tu dinero?
Es complicado. Yo creo que en verdad juego cuando puedo. No juego cuando quiero. Y eso igual es frustrante. Es frustrante porque igual uno cuando se compra... Y es lo que hablábamos también al inicio del programa. Porque tenemos muchos juegos incompletos. Por lo mismo, porque uno se compra tal juego cuando sale porque sabe que es un juego que le gusta. Pero que no puede jugar como quiere. Entonces el juego se demora y de repente tal vez uno se demore mucho más en retomarlo y queda ahí.
¿Pero te pasa que hay dejado de hacer cosas por jugar algo? Así como necesito pasarme a llegar al final de esto.
Yo creo que mata alguna vez, sí. Pero es un tema inconsciente. Yo creo que uno en el fondo prioriza el jugar porque sabe que está en una parte entretenida o lo que tú queráis. Y empieza a jugar y las otras cosas se van quedando de lado. Pero en general, por lo menos yo... Es como digo, juego cuando puedo, no cuando quiero. Entonces,
en general demanda harto tiempo. Y lo que uno hace, por ejemplo, yo creo que es lo que la mayoría les pasa: sacrificar horas de sueño. Es una de las formas más fáciles de jugar tu juego. Porque en el día uno no tiene tiempo. Y yo siempre, si tengo que decir antes juntarme con mi amigo y jugar videojuegos, siempre voy a decir juntarme con mis amigos.
Que es algo que la gente que la gente, uno ya empieza también a clasificar a la gente, pero que tal vez cuando ven o escuchan de los videojuegos piensan que no es así, onda que son personas que pasan sus días jugando y cosas así. Yo creo que en realidad este tipo de videojuegos son los menos que hay y tal vez no sé si existen. Pero en el fondo, si tú ves un meme de alguien jugando, es un meme así. O sea, el internet de los videojuegos, de cómo se presentan, es este tipo de persona que pasa... Bueno, también hay casos extremos. Pues tuvimos la persona que falleció jugando Diablo. Creo que hubo hace poco, una semana, un niño que tuvo un problema con Call of Duty.
Se lo llevó el Diablo.
Sí, se lo llevó el Diablo. No, pero un niño que estuvo jugando 3 días seguidos Call of Duty. Sin parar. Obviamente que iba a terminar mal.
Y siempre lo encuentran muerto. Y esas son como las noticias que se difunden también, como decíamos, sí, en los medios. Esas noticias van ahí, a la cuestión.
Sí, bueno.
O sea, así hacen con la coincidencia, así. Un hombre valió a una multitud de gente en un estadio y le encontraron que tenía un Call of Duty en su casa. Entonces hacen como el vínculo, así como.
Sí, sí.
De que la violencia le vino por ahí, de tanto jugar Call of Duty.
Bueno, ahí sigue. Ahí estamos hablando de prejuicio.
Sí, güey, sí. De dos maneras.
Tú, Aero, tu tiempo.
Ah, bueno, hoy se me olvidó decir que tú no solamente estudias, trabajas, haces vida social y juegas, sino que además editas en IR Gamers. Sí, es que eso te demanda mucho tiempo, ¿no?
Es que yo, la verdad es que yo no duermo.
Ay.
Cuando dicen que no, dicen que no, bueno, lo mío es literal, yo no duermo.
No, en mi caso no trabajo.
Nemesis, turbina.
Yo juego cuando veo que tengo tiempo para jugar. O sea, ni siquiera cuando puedo, porque si jugara cada vez que pudiera, terminaría agotadísimo. Sino que cada vez que proyecto como un día en que va a tener que por lo menos unas 3, 4 horas, así como...
Ah, pero juegas...
Bien despejada.
¿Juegas con el tiempo restringido o juegas dejándote llevar? Que igual eso es un tema en el fondo. O sea, si yo veo que yo tengo una hora para jugar... Yo en realidad no voy a jugar esa hora porque...
No, yo juego con el tiempo restringido.
Te da lata.
Me da mucha lata.
Yo juego con el tiempo restringido, pero con harto tiempo. Digo, 3, 4 horas, entonces digo, ya, aquí hoy día tengo tiempo para jugar Assassin's Creed desde las 3 hasta las 7. Y después sigo haciendo mi día, pero acá trato de jugar lo que más puedo en ese tiempo.
Es como lo que conversábamos con las películas también. Que es una lata planificarte, onda, tengo 2 horas libres, alcanzo una película acá y el ideal es que la película te meta en un mundo que no es el tuyo y te deje llevar por otro lado.
Sí, pero no estoy pendiente del tiempo, digo, por eso veo espacios de alto tiempo justamente porque no me gusta jugar de a poquitos, porque yo siento que nunca tomo el juego, nunca lo tomo seriamente, así como jugar de a una hora cada vez.
Si tienes un tiempo, que ese tiempo sea un buen tiempo.
Un buen tiempo,
muy
claro.
Buen tiempo, sí.
Para disfrutar el juego, meterme en el juego, pero aún así sabiendo que tengo un tiempo límite en que tengo que seguir haciendo una vida no gamer.
Bueno, y retomemos también lo que fue FestiGame, ¿cierto? En FestiGame pudimos ver que hay gente que juega, de todas las diversidades de personas que juegan, y es porque este tipo de eventos se dan para, en el fondo, tratar de llegar a todo este tipo de gente. Y eventos no hay poco. Este mes de agosto no es el mes de los gatos, ni de los niños, ni del corazón, ¿no?
De los juegos.
Es el mes gamer, porque pasado FestiGame se nos viene la WSG. Así que...
Oye, y antes de eso también, pues han habido mucho... O sea sí, pues, temas relacionados, no de juegos.
La Comic-Con también, por ejemplo.
Y la Anime Expo y los eventos de anime en general.
Que también tienen su espacio de videojuego, y que es súper importante. O sea, yo creo que ahí uno empezó a ver que había mucha gente que jugaba Just Dance. Impresionante cómo se llena el espacio de Just Dance, y el calor que hay ahí, y el olor, pero en general uno ve...
Asqueroso olor.
Es una nube... Ahí, cuando te hablan de densidades de aire, yo creo que ahí tú es el mejor. Bueno, tú subes y ves otro aire.
Sí,
no, es impresionante.
Ahí se puede hacer como una buena clase de eso.
Es como el smog del sudor.
Un efecto invernadero.
Sí, de todas maneras.
Los eventos lo que han probado es que ya no existe lo que en la antigüedad, por 1500, sí. En Grecia.
Hace
que el público de videojuegos era muy pequeño. Muy restringido.
Que también era uno de los miedos de este tipo de eventos, me imagino.
Claro.
Cuando uno proponía este proyecto y lo llevaba sobre la mesa, lo primero que uno le pueden decir es: oye, pero ¿cuánta gente me estaba hablando? Son 100, 200, yo con 200 no me muevo. Y ahora con todo esto...
Yo creo que este año, en vez de el miedo, fue el rey, onda. Hagámoslo porque lo va a hacer alguien más.
Puede ser, sin duda, pero igual...
Que ya es muy evidente, pues. O sea. Uh-huh.
Y...
Porque explota.
Bueno, y FestiGame... Justamente lo que hace es como captarle el pulso, como hacerle un reflejo, mostrarnos de cómo está el panorama de los videojuegos acá en Chile. el sentido de prensa, del mercado, tanto de las tiendas, de retails, como de los consumidores, en el sentido de los desarrolladores de videojuegos también. Creo que me quedó una imagen bastante buena de lo que...
Fue muy bueno ver,
panorama.
Fue ver exclusiva dentro del evento. Creo que eso es uno de los gestos que tal vez mucha gente que fue al evento no lo vea, porque tampoco está tan ligada al tema, el grueso de la gente, pero a uno que le gusta esto, todo ese tipo de gestos que tienen de exclusiva, en verdad es como subirle el pelo al evento, y subirle el pelo a un evento que se hizo en Chile por primera vez, y que es tomado con la seriedad que corresponde, que merece y que le va bien. Entonces yo creo que eso da para muchas cosas más, para que el próximo festival tengamos muchas más exclusivas más, y eso.
Entonces, en general, eso, que hablando un poco de FestiGame de nuevo, puede que el evento no haya sido el mejor.
Por supuesto. O sea, todo evento primerizo yo creo que tiene sus falencias, o sea, y es normal que las tenga.
Tuvo muchísimas fallas y muchas muy evidentes, y que probablemente disgustaron a mucha gente. Pero sirvió para ver ese panorama de los videojuegos en Chile, y todos los que nos consideramos gamers, aunque no nos haya gustado el evento, tenemos la responsabilidad de hacer que ese evento siga creciendo. Y darle todo nuestro apoyo a toda esta iniciativa, que en el fondo lo que hacen es expandir la cultura del entretenimiento y los videojuegos en Chile.
Que sea más trascendental y más completo y no sea parte de una moda, como las modas que se mueren. O sea, que los medios que estén cubriendo ahora no cubran la novedad, pero después el próximo año cubran algo más de peso y empiece a ser algo tan normal como, no sé, como cubrir cualquier noticia diferente a esto.
El día que yo vea al E3 cubierto por algún tipo de medio importante, yo creo que va a ser el día en que... En verdad creo que los videojuegos son tomados con...
Prensa calificada, sí.
No, su espacio tal vez, no sé.
Claro, no alcancé a dar este ejemplo y ya está totalmente fuera de contexto ya que estamos terminando la sección. Pero la cuestión de los medios, recuerdo que me dio mucha rabia que cuando fue la CES, que es el evento más importante de tecnología del mundo, me presentan todos los avances tecnológicos, ¿ya? La noticia en TVN fue que Justin Bieber... estuvo en CES, y hablando de Justin Bieber.
Puta.
Sí, ya fue el colmo. No me había acordado antes, pero quería decir. Con esta información tan trascendental que acabo de decir, terminamos.
Gracias, Justin Bieber.
Terminamos la sección.
No te sientas ofendido, Justin, no fue culpa tuya.
Saludos para Justin.
Fue culpa de los medios. Sí.
Siempre seremos believers.
Rain of Gold de Young Empires, canción que estará incluida en el soundtrack oficial de el próximo FIFA 13. Thank you.
Calmao. Calmao.
Chiquitito.
Calmao. Falta poco.
Llega la sección donde todos somos fanáticos. Pokémon World. Con un nuevo DLC para Pokémon Puntos. Para Estados Unidos y Europa. Este es nuestra nueva historia para Pidochi. Con la posibilidad de tener a Pokémon en nuestras finales. Finalizan los campeonatos de Pokémon World Championship 2012. Clarísimo, finalizan los Pokémon World Championship 2012. ¿Sabes? Ahora van a ser los mejores competidores del mundo para disputar las finales tanto de TCG, Trading Card Game y BGC Video Game Championship, donde nuevamente por tercer año consecutivo tenemos de ganador a Blue Cuckoos.
¿Y por qué fue que vaya una, en una potencia de Pokémon?
Nombre real, Ray Rizzo. Porque es más exótico, qué sé yo. Quien venció a su rival Wolf. Creo.
Estoy así,
no, con dos increíbles batallas que fueron notables, fueron increíbles. Y en la categoría senior ganó Dimsum. De por Dimsum. ¿Algo más que votar? Este sábado 18 de agosto llega a Chile Dragon Exalted. Junto con esto también se confirma el nuevo set que será lanzado para el 14 de septiembre del presente año, cuyo nombre será Plasma Game. Para todos los fanáticos de Trading Card Game sigue siendo una muy buena noticia. Plasma Game. Ok, Plasma, no sé. Sigamos. A partir del 27 de agosto hasta el 6 de octubre, si vives en Estados Unidos y tienes un GameStop cerca, podrás salir por tu evento de Keldeo. Junto con este se confirman los detalles que tendrá Geno Sex Occidente. Son disponibles para Japón por el momento.
Ya, no entendí nada.
Para finalizar, se confirma fecha de salida para Pokémon Black and White 2 para Nueva Zelanda. Este será el 11 de octubre del presente, 4 días después que América y un día antes. ¿Qué? Y eso, tú.
Eso sería todo de Pokémon World.
Sí. El mundo Pokémon es muy.
El país más austral del mundo, el con mayor variedad de climas, el que hizo sentir la bandera más bella de todas y el con el segundo mejor himno. Variedad de relieves, flora, fauna y calidad humana. Gran país de Latinoamérica, con una cultura rica y una historia que apenas se comienza a contar. Pero, ¿es Chile un país de videojuegos? Bienvenido a Chile en los videojuegos. Durante esta primera parte de la temporada hemos hecho el trabajo de preguntarnos en varias oportunidades si Chile es un país de videojuegos, pero es posible que muchos de ustedes no tengan 100% claro a qué nos referimos con esto. Las aristas son varias. ¿Existe un mercado relevante en Chile que venda y compre videojuegos? ¿Es posible el desarrollo de videojuegos en Chile? ¿Hay interés de compañías internacionales en Chile y Latinoamérica en general? ¿Hay medios de prensa y difusión de videojuegos capacitados dentro de nuestro largo país? ¿Existen comunidades e instancias de reunión para quienes disfrutan de jugar videojuegos? ¿Es posible que la cultura de los videojuegos se expanda en Chilito lindo y querido? ¡Por supuesto que sí! Durante la segunda parte de la temporada iremos profundizando en cada uno de estos puntos. Pero creo que es importantísimo destacar nuevamente un evento que intentó englobar todo el panorama de los videojuegos en Chile, juntando empresas internacionales, retails, prensa, videojugadores, comunidades y desarrolladores nacionales. El nombre del evento la mayoría de ustedes lo debe tener clarísimo. ¡Clarísimo! FestiGame. Hay muchas críticas positivas y negativas que pueden hacerse de FestiGame, relacionadas con aspectos tan importantes como la experiencia, la comodidad y las actividades. Pero lo importante que debe destacarse es que antes no existía una instancia así. Y ahora sí existe. Concepto simple, ¿no? Denle un poco la vuelta. Más de 25.000 personas asistiendo a un mismo espacio físico simplemente a jugar videojuegos. ¿Aquí? ¿Aquí en Santiago de Chile? Suena un poco loco, ¿no? Pues lo es. Las cuentas globales que se pueden sacar del evento son positivas. ¿Existe un público interesado en conocer más de videojuegos? Yes. ¿Hay potenciales compradores y potenciales consumidores de información de videojuegos que aún están dormidos?
Sí.
¿Hay interés de empresas internacionales en poner el ojo en Chile y en la región? A mí Konami y Electronic Arts me la vendieron que sí. ¿Hay medios de prensa en Chile actualmente y futuras páginas con expectativas de crecimiento?
Ajá.
¿Existen comunidades en Chile establecidas y dedicadas a los videojuegos?
De todas maneras.
¿Se están desarrollando videojuegos en Chile?
Of course, my horse.
Así podría seguir. Pero la idea creo que más o menos se entiende. Lo importante del evento es darse cuenta de esto que les estoy intentando decir. Quizás no haya sido el evento más entretenido posible. O quizás sí lo fue para ti. Lo remarcable es que se haya logrado que se hiciera y que nos haya mostrado un poco cómo está el Programa Nacional de los Videojuegos hoy. Y que como videojugadores, lo único que debemos hacer es darle nuestro apoyo para que siga creciendo. Convertirnos en un país de videojuegos está en nuestras manos. Ayudemos a que la cultura de los videojuegos se expanda por la tierra de los zorzales y de los rojos copigües. No es un proceso fácil ni corto, pero es posible. Entonces, ¿es Chile un país de videojuegos? ¡Claro que sí! Pero tendrás que esperar hasta otra edición de Chile en los videojuegos para seguir dándote cuenta de esto.
Los mejores reviews de juegos y películas, las más influyentes noticias de la semana, interesantes artículos de blog y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IR Games.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter, @irgamers, IOAEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, Mew... Mew...
¿Qué mierda sigue después?
Pokémon de la semana. Entérate, conoce y aprende de nuevos Pokémon.
Estás escuchando IR Gamers.
Y ahora comenzamos una nueva edición de servicio de utilidad
Gamer,
en donde recomendamos tips, chimichurri. ¿Qué recomendamos? Recomendamos juegos, aplicaciones. Recomendamos cosas, ¿no?
Claro, para que tu vida sea más plena y mejor, ¿eh? Para que claro. Puedas dormir tranquilo.
Tratamos de hacerte la vida más, claro, mejor.
Más amena.
Más feliz.
Yo quiero recomendar Stefan vs. Kramer. No sé si aplica en...
Bueno.
Ay, por eso pusiste feliz al final de tu recomendación.
Fantástico. Ah, no, yo creo que es importante ir a verla. Ah, porque, es muy buena.
Aprovechando tu...
En el fondo estoy diciendo vayan al cine.
Sí, yo te recomiendo... Pero no, para apoyar el cine chileno, pero no, yo no la he visto. ¿Mm? Pero se la recomiendo ir a verla. O sea, en verdad le sugiero para que.
O sea, yo no.
Yo no la he visto. O sea,
Con eso no pueden decir si hay o no.
Ah, qué impresionante.
Increíble.
Ya, pero algo más aquí que tengas que recomendar.
Ah, ya, lo tuyo fue super geek.
Sí, todo el rato.
Yo les voy a recomendar que se bajen Game Dev Story y World of Goo para su tablet. Para los que no encuentran juegos buenos que bajar, porque tienen miedo de bajarse porquería, que es lo más fácil de hacer en iOS y en Android, lo más posible. Eso, bájense esos dos juegos.
Bueno, yo como aplicaciones me gustaría, no hemos recomendado nunca la aplicación de IGN, me gustaría recomendarla, creo que es de las mejorcitas que hay en tema de tecnología de videojuegos. Muestra, está bien resumida, lo que igual es súper bueno, que tiene una parte que son de noticias, otra parte que son los reviews de IGN, y la que más me gusta a mí, que son los futuros lanzamientos bien ordenaditos cronológicamente, con fechas, con, no sé, pues, algunos con popularidad, uno puede ordenar un poco eso, y es bastante útil, sobre todo cuando uno quiere saber qué se viene nuevo por ahí por el mes que se, no sé, para septiembre. Uno entra a IGN, se mete a Upcoming y se entera de todo lo que estaría llegando para septiembre. Está bueno. Y claro, es free to play, o sea, puedes jugar adentro de la aplicación gratis.
¿Y qué más le recomiendo? Le recomiendo estar atentos a Eurogamers, a todas las novedades, porque siempre tengo mucho contenido bonito, exclusivo, entretenido.
Y diferente
y original y
único.
Y es un clásico. Impresionante.
Oye, yo quería recomendar algo. No me dijiste.
¿Qué quieres recomendar?
Yo quiero recomendar una página que yo siempre veo cada vez que puedo. Una de la semana, la visito. Y no, no, también la visito de repente, pero no es una página que me compete y compete también lo que hablamos un poco, que es sobre los medios y la publicidad. Y es un blog súper amigable, están todos los videos ahí, y hay gráficas, qué sé yo, en donde le ponen mucho hincapié en cómo los medios, cómo la publicidad resuelve ciertas cosas novedosas con cosas de tecnología. Entonces, cómo la publicidad te va sorprendiendo y ocupando, dándole una vuelta a las cosas que cotidianamente y tecnológicamente ocupamos.
¿Todavía no he dicho cómo se llama?
Se llama La Otra Escuela. Laotraescuela.com.
Ya, anoten ¿Ya? Chiquillo.
Anótenlo,
chiquillo.
Oye, está re buena. Está
la
re buena.
La presentación de él estuvo mucho mejor que la nuestra.
Sí, me pareció extraño. Sabía que me iba a tocar algo mejor que usted.
Bueno, ¿qué se nos viene?
¡Uy! Se nos viene New Super Mario Bros. 2 para Nintendo 3DS el 19 de agosto.
¿Y también 19 de agosto acá en...?
Pero siempre, los lanzamientos son Around the World.
¿Y tú te lo vas a comprar el día 1?
Sí, ya tengo la preventa, así que me lo estás comprando el día 1 porque es un juego que yo quiero tener el día 1.
Bueno, y para los fanáticos de los juegos de disparo, va a salir Counter-Strike Global Offensive el 21 de agosto. Que la esperadísima secuela del juego Counter, que yo creo que todos los que aman el juego de espada lo juegan una vez.
Hoy lo siguen jugando, tal vez.
Y lo siguen jugando. Es casi una leyenda, yo creo. Y parte de la leyenda de Valve también. Ah, importante.
Ah, importante. También sale Journey Collection Edition. Para él, 28 de agosto. Algo que sin duda tendremos también en preventa, ¿no?
¿Qué juego incluye?
Journey Collector's Edition incluye Journey y incluye
Flow y Flower.
¿Ya? Muy bien.
Che, que estoy trabado, ¿no? Y bueno, y también les recomiendo The Walking Dead, episodio 3.
¿Episodio 3?
Episodio 3. Y ya salieron los anteriores del episodio. Que son igual como Volver al Futuro, que era 5 episodios.
¿Ya?
Aquí está un juego de Walking Dead de 3 episodios.
Que le ha ido bastante bien.
Sí, la idea es muy bien. Que la gracia que tiene es que más que basado en cómics, está basado también en la serie. Porque la serie tiene modificaciones a los cómics originales.
Claro.
O sea, aquí toma como de las dos cosas, entonces todo.
Es una linda mezcla.
Sí, y una muy buena recepción. Es decir, que ha captado perfectamente la esencia. Eso te llega a asustar más que en la serie.
¿Y asustar era la esencia?
Un buen juego, entonces, ¿ah? Cumple su objetivo.
Le agrega un nuevo elemento.
Por supuesto. Sí, por supuesto.
El terror. Y en RGM, ¿qué se nos viene?
Bueno, tenemos más especiales para septiembre. Tenemos el contenido de Festi Game, que se viene en todo. Tenemos, lamentablemente, para algunos. Sí, lamentable. Un receso de la temporada.
Este es el último episodio que grabamos de la primera parte de esta temporada.
Claro.
6 episodios. Quedan 6 episodios más que comienzan en octubre. Y atención, que la primera vez les cuento que en octubre vamos a celebrar el aniversario de IR Games. Ya van a ser 2 años desde el lanzamiento.
Había que celebrar.
Desde el lanzamiento del primer episodio del podcast. Y va con todo, así que estén muy atentos. Solo les digo que en octubre hace y vamos a estar regalando cosas, vamos a estar tirando un montón de material que vamos a tirar la casa por la ventana.
Atento a los concursos, atento a Facebook, atento a Twitter, atento al botón compartir y al me gusta también. Y eso ha sido todo, este ha sido nuestro 6º episodio en esta segunda, tercera ya temporada. Uy, que me pasa el tiempo.
De
Irrational Gamers.
Irrational Gamers.